Imagine.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagine.
Secundario lo terminé a los 26. Me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagine.
Buenas tardes, soy Adriana Balaguer. ¿Cómo la andan pasando por ahí con calor? Sí, este marzo, ¿no? Que viene cargado, recargado, como la Argentina. Bueno, vamos a estar juntitos hasta las 15, compartiendo buenas entrevistas, muy buena música, análisis de la actualidad, política, economía. Todavía, bueno, estrenando casa con nuestros primeros programas en Cultura, muy contentos. Y bueno, tratando de acercarles, como siempre, buena información, pero sobre todo una mirada sobre lo que nos va a pasar en un año clave de nuestro país, porque bueno, si siempre la política gira en torno de nosotros y gira en torno obviamente de la economía, ¿no? que con nuestras crisis crónicas lo convierte, bueno, en el tema, más este año que elegimos presidente, más este año donde, bueno, se vuelve a plantear la posibilidad de torcer el rumbo actual, por lo menos en términos de política, ¿no? A ver, la semana que vivimos tuvo un número que se nos volvió a atragantar, no lo puedo ni decir, es el 6.6% de inflación del mes de febrero, el último, digo, más importante de los últimos 30 años, ¿sí? En términos de lo que implica esta inflación mensual para un mes de verano como febrero. Si a esto sumamos la economía mundial sacudiéndose y Argentina con ella, ¿no? Con la información del Credit Suisse, el segundo banco suizo que se engripó más que fuerte, y nosotros obviamente estornudamos, subió el dólar, subió el riesgo país. Digo, si a nuestra situación habitual le sumamos esto, y le sumamos el hartazgo social que provocaron los cortes de luz, ¿no? Porque están los grandes temas y están los temas de todos los días. La gente sin luz, la clase media sin luz en la ciudad de Buenos Aires, puntualmente saliendo a protestar después de días y días con la heladera cargada y productos que tiene que terminar tirando. Y además, bueno, para los que menos tienen, el corte de planes, porque bueno, no se empadronaron, no cumplieron con el pedido del gobierno, ¿no? Ahora, justo cuando la política se halconiza y hay que ponerse duro, Alberto Fernández sale con el lápiz rojo a recortar los planes sociales, que está bien, medida que yo aplaudo, había que prolijar esto, pero obvio, si en cualquier momento iba a provocar malestar, más en un año electoral. Suena y hace mucho más ruido todo en un año electoral. Así que sí, los cortes en la calle para aquellos que no se empadronaron y que bueno, corren el riesgo, está claro, de perder sus planes. Digo, quizás incluso por no cumplir con los requisitos, no se reempadronaron, ¿no? Digo, esto también nos da constancia que hubo antes una mala praxis, hubo alguien que el Estado, nada más y nada menos, que les pagó, no les pidió nada a cambio, ni siquiera les preguntó más o menos si cumplían con las condiciones, el nombre y apellido, y bueno, llevaron todo esto hacia el Estado que tenemos hoy. Alberto Fernández, presidente de la Nación, como si fuera poco, en el quirófano, ¿eh? Y no es un eufemismo, hoy lo operan de una hernia de disco. Sergio Massa, ministro de Economía, recalculando un poco por lo de Alberto, un poco y sobre todo por los números de la inflación de febrero. Un Sergio Massa que había prometido un 3%, ¿sí? para este mes. Está claro que calculó mal, hizo mal los cálculos de lo que estaba recibiendo y a dónde lo podía llevar, y claro, ahí están atados sus planes presidenciales, los planes del oficialismo, porque, a ver, candidatos, lo que se dice, candidatos potables, y no estarían teniendo, digo, no por lo que cada uno representa, sino por lo que las encuestas dicen de ellos, no les estarían alcanzando los candidatos que tienen, aún los que no se han oficializado, los que no cantaron, los que no se bajaron, no les estaría alcanzando para ganar una elección, estar abajo del 30%. Bueno, en la Argentina todo sabe a cisne negro. Cualquier cosa que aparezca de acá en más va a ser un cisne negro. Difícil arrancar la campaña en este contexto. Estamos todos expectantes. Queremos propuestas. Muchos dicen, la gente ya no vota propuestas, vota candidatos, ¿no? Candidatos que le den, a ver, por lo menos que le reaviven la esperanza de poder llegar a cambiar algo, de moverles un poco el amperímetro. Pero hay chances de que algo saquemos en limpio de todo esto. Yo creo que sí. Y por eso en un ratito nomás vamos a estar hablando del fin de la grieta, ¿sí? Porque me parece que ese es un, a ver, es un punto que, claro, uno atosigado por el día a día pierde perspectiva. Y hoy por hoy los argentinos, si estamos valorando algo en los candidatos, es que no sigan metiendo a fondo el cuchillo con sus opositores. Nos cansamos de la grieta. Con eso vamos a venir. Y como siempre, toda la economía y la mejor música, porque por suerte la Argentina tiene música, Radio Cultura tiene música, Campo Minado tiene música, y Cintia López nos presenta así a nuestra chica del día.
Que también forma parte, buenas tardes, de nuestra cortina de Campo Minado, de nuestra artística. Estamos hablando de Sass, esta joven cantante francesa, Isabelle Geoffroy, muy conocida en Francia y en todo el mundo. Su género musical es una mezcla de gypsy jazz, de chanson, de balada, de folk. Y cuando fue llamada por el grupo musical Don Diego, adoptó el nombre de Sass, ya que firmaba sus composiciones con una Z, pero ¿por qué? Es un diminutivo, decía ella, de Isabel. Es algo así como un alfa y omega, la primera y la última del alfabeto. Eso me gustó del nombre, que se logra relacionar con el concepto de ciclo. Lo que se muere, vuelve a renacer más tarde en otra cosa. Esta voz grave que estamos escuchando y sensual a la vez, ha hecho que se la compare con Adele. No obstante, posee un propio estilo, una personalidad muy definida y muy acorde con sus orígenes callejeros. Escuchamos una canción del año 2013, Comme si, comme ça, Sass.
Ce que je suis pas, mais je poursuis ma route, je m'attendrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. C'est assez, c'est ainsi, c'est comme ci, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme ci. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme ci, comme ça. Ça se sait, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme ci. Je suis comme ci, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis. Comme ci, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme ci. Imagine, imagine.
Esto es Campo Minado en Radio Cultura 97.9.
Pour demain, j'imagine un monde qui rimerait avec toi et moi. Sur le bord de la rive, nos destins se dessinent et s'écoulent au-delà, au-delà de la peine.
14 y 16 del mediodía para muchos, ya para otros de la tarde, ¿no? Siempre depende si pudieron comer algo, parar un minuto y dedicarse a alimentarse, dedicarse a uno, al cuerpo, qué sé yo, con amigos, solo, compañeros de oficina, en familia. Les decía hace un ratito que van a hacerle una intervención al presidente de la Nación, Alberto Fernández, con su hernia de disco, con su problemita en la espalda. Es una infiltración, es mañana, ¿eh? Yo les decía hoy, es mañana puntualmente. Es bastante habitual que los seres humanos, ¿no?, que nos hemos tenido que erguir. Yo sé que hace un montón que pasamos del mono a esto, a algunos se les nota menos que a otros, comentario gorila, pero bueno, la realidad es que va a haber una pequeña intervención que nos vuelve a mostrar a un presidente, a ver, agotado hasta físicamente. Terminaba el 2022 y me empecé a enterar de muchísima gente de mi entorno que se doblaba el pie, un yeso acá, una bota allá, pero mucha gente que tenía problemas en las piernas, ¿no?, y que terminaba con un yeso, y lo comentaba con un kinesiólogo y me decía, bueno, a ver, tiene que ver con cómo estructuralmente nos paramos y el peso de lo que soportamos. Y miren si soportará un peso Alberto Fernández. Él quiso, acá se lo ofrecieron. Algunos dicen que con alguna promesa de dinero de por medio, otros no tengo esa información para confirmarla. Pero bueno, él sabía lo que agarraba cuando agarraba a la Argentina. Le llegó la pandemia, dicen desde su entorno. Es cierto, eso le hizo más difícil. Pero llegó a esta altura Alberto Fernández en soledad, ¿no? Tres o cuatro que lo rondan, ya ni siquiera vemos tanto a Santiago Cafiero. Tolosa Paz levanta bastante la voz, son amigos personales, ¿no?, con su marido también, me parece con el propio Albistur que se fue aislando y lo fueron dejando solo Alberto Fernández, y bueno, hoy cuando uno lo ve a Máximo Kirchner, ¿no?, convertido en baluarte de un sector político del gobierno, en bermuda de jean, con la remera, dando discursos, levantando el dedo, siendo que hace un año renunció a la primer responsabilidad pública fuerte que se le entregaba como jefe de la bancada oficialista en diputados. Bueno, uno dice, claro, esto, el oficialismo está en esto, está perdido en esto. Se perdió en esto, ¿no? Porque estas cosas también a veces son por elección. Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto y mucho más con Facundo Nehansky. Facundo es director de Opina Argentina, es analista político y trabaja desde justamente su consultora en sondeos de opinión pública, pero no tradicionales, Digo, más allá de a esta altura ver cómo vienen las tendencias, qué está pensando la gente a la hora de pensar precandidatos o candidatos. Me parece muy interesante cómo ya están pudiendo ver una foto de cambio por ahí en la opinión pública. Facundo, muy buenas tardes. Adri Balaguer.
Hola, Adri, ¿cómo te va? Tanto tiempo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, muchísimo hace que no hablamos. Cambiaron un montón de cosas en el medio entre esas cosas nos encontramos hoy, y me pareció muy interesante tu nota de ayer en El Cronista, con que los argentinos hoy están ponderando a aquellos precandidatos que quieren salirse de la antinomia kántica. Contame un poco cómo vieron eso y bueno, si realmente es para ilusionarnos.
Bueno, ilusionarse, tampoco hay que ser exagerado, porque la política hoy es difícil ilusionarse con la política, pero, a ver, ¿qué es lo que notamos nosotros, ¿no? en la tendencia? Primero te quiero contar, hicimos un cambio bastante importante en nuestra metodología de medición.
Eso me encantó, que salgan a la calle otra vez, ¿no? Basta, aflojemos con el teléfono y las redes.
No queremos encontrar... aunque puede pasar, obviamente, ¿no? Pero no queremos encontrarnos con el título de todos los años que hay elecciones, las encuestas volvieron a fallar, las encuestas no andan, las encuestas no funcionan. Entonces, ahí hicimos como lo que se denomina una vuelta a los clásicos, o hacer, como dice, by the book, ¿no? Y eso significa para nosotros fundamentalmente salir a hacer las encuestas presenciales domiciliarias al viejo estilo, ¿no? Sí. De que se sortean las cuadrículas y los encuestadores salen a la calle y van a los domicilios, y nos encontramos con algo muy interesante, que es que la tasa de rechazo de la gente es mucho menor que lo que el rechazo que hay cuando se lo llama por teléfono.
Mira, o sea, como que ya estábamos también saturados de ese teléfono sonando para una encuestadora, ¿no?
Así es. Y además lo que nos damos cuenta, o presentimos, o intuimos, o tenemos alguna hipótesis, es que ese no responder en las encuestas hace un sesgo, le da un sesgo a las encuestas. ¿Por qué? Porque los que terminan respondiendo a uno u otro lado, no importa, terminan siendo los más fanáticos. Entonces, más en las encuestas, claro, las encuestas telefónicas, IBR, presenciales, occidentales, terminan contestando a aquellos que tienen, digamos, ideas más... más duras, más contradictorias.
O que están muy politizados, ¿no? Y en general, más allá de lo que podemos creer en un micromundo, la gente está preocupada por otras cosas y se pierden las internas, las peleas, quién está de qué lado, si ya lo abandonaron Alberto Fernández o están con Cristina o no, ¿no? Digo, esas cosas ya.
Exactamente, eso pareciera estar alejado de la agenda de problemas de la sociedad. Uh-huh. Y lo que empezamos a notar es, primero, que las encuestas presenciales contestan los jóvenes, que las encuestas de otro tipo no aparecen tampoco.
Mira.
Y ahí esa ensalada, digamos, nos da algunas cosas interesantes. Primero, punto número uno, los candidatos, las figuras que menos resistencia tienen, que fechos electorales más altos tienen, que mejor imagen tienen, no son los líderes de los sectores más duros.
No son los burkas.
No son los burkas, son, digamos, los más moderados, o los que están por fuera de ese conflicto. Por ejemplo, puede ser Horacio Rodríguez Larreta, puede ser Sergio Massa, puede ser Javier Milei. Pero ¿cuál es el rasgo que tienen en común los tres? Los tres tienen como rasgo en común que no se posicionan en relación al conflicto que viene atravesando la política argentina desde hace 10, 15 años, que es el conflicto de kirchnerismo. A ver, la Reta te dice que hay que dialogar, que no se puede construir un país sin diálogo, masa. Todos saben que, digamos, en caso de ser presidente, digamos, intentaría un peronismo más moderado, más amplio, menos radicalizado. Y Javier Milei, digamos, plantea una antinomia que es nueva, novedosa, que es la antinomia política antipolítica.
Claro, o sea, no se mete con un sector de la política, se mete con todos.
Claro. A él es tan despreciable Cristina como la Reta.
Claro.
Entonces, ese es el rasgo común que nosotros vemos, que la sociedad empieza a identificarse mayoritariamente con líderes que se posicionan por fuera de esa antinomia, y eso, digamos, se nota. Por ejemplo, Javier Milei nos da arriba de 20 puntos, ya muy consolidado, entre 22 y 24 puntos, de acuerdo a cuál sea la hipótesis que estemos trabajando.
Bien.
En la interna de Juntos por el Cambio, nosotros, digamos, si ponemos la suma de Larreta, Facundo Manes, Gerardo Morales, eso se lleva más de 2/3 de la intención de voto Juntos por el Cambio en la primaria.
Pero ahí, ¿cómo juega Patricia Bullrich?
Horacio Rodríguez Larreta le gana a Patricia Bullrich un paso 18-10.
Ah, bien.
Hay una diferencia mucho, considerable. Sí, hay 1/3 de los votantes de Juntos por el Cambio que son más duros, más radicalizados, que se sienten identificados todavía con la discusión respecto al kirchnerismo. Eso no quiere decir que al resto le gusta el peronismo ni le gusta el kirchnerismo, ¿no? No es que, digamos, cambiaron de ideología, pero la verdad es que, Adriana, con un kirchnerismo tan debilitado como el que se ve, ¿sí?, la sociedad se empieza a dar cuenta, o una parte de la sociedad, que la resolución a su problema no pasa por seguir oponiéndose al kirchnerismo, pasa por construir un liderazgo nuevo, moderno, que lleva a la Argentina hacia el desarrollo. Eso no pasa, ya no pasa por terminar con el kirchnerismo, porque de alguna manera el kirchnerismo tal cual lo concibieron los creadores de Cambiemos en el año 2015, ya no
está como factor de poder. Y además digo que se trata de mirar para adelante, de parar, de mirar para atrás, incluso como el kirchnerismo siempre trató que miráramos hacia atrás, digo, a Néstor y a la Cámpora, digo, mirar cada vez más atrás, y eso obviamente nos imposibilitó a todos como país poder avanzar, porque se avanza hacia adelante, básicamente. Me parece muy interesante, Facundo, otra cosa que ustedes marcan a partir del trabajo, y qué es esto de cómo los argentinos ya renunciamos a las fidelidades eternas, a la fidelidad eterna a un trabajo, a la fidelidad eterna a un partido político. Contame un poquito más.
Claro, porque a ver, de alguna manera, ¿cómo se constituyen las identidades políticas? Las identidades políticas se constituyen en función de otras pertenencias que uno tiene, ¿no? Entonces, a ver, está el partido de los trabajadores, el partido de los cristianos, o el partido político de... ¿no? Y el trabajo fue un eje articulador de tu identidad política, por ejemplo, no sé, la clase trabajadora, es decir, los trabajadores industriales, los trabajadores, o los obreros, era mayoritariamente peronista, los trabajadores de cuello blanco, los profesionales, eran quizás más radicales o vinculados a partidos de clase media. Uh-huh. Cambiar tan radicalmente el mundo del trabajo, en el cual, digamos, ya la gente no es que tiene como tenía mi abuelo fue empleado del banco mercantil
toda su vida, claro,
desde cajero hasta gerente,
claro.
Entonces, digamos, eso que hacía no solo era más estable su vida, sino que también era más estable su identidad política. Mi abuelo como bancario, que era radical, bueno, mi abuelo estábamos gerente de banco, de la Universidad de la Universidad de Carrera, no fue militante, pero digamos, ni se cuestionaba a quién votar. Uh-huh. Bueno, hoy esa estabilidad ha caído en desuso. Incluso mucha gente hoy, no solo, digamos, estudia una carrera, ejerce una profesión, ejerce una actividad, por ahí disimila su carrera, mucha gente empieza a estudiar nuevas carreras a los 30, a los 40 años, después hace especializaciones que no tienen que ver con la carrera, y uno va cambiando de rumbo a lo largo de la vida, y lo más probable es que tenga 3, 4, 5 trayectorias laborales distintas a lo largo de su vida, sino más.
No, bueno, y además, digo, a ver, va creciendo, se va decepcionando. Yo imagino a muchos que votaron en su momento al kirchnerismo, confiados en que había llegado el tiempo de las nuevas juventudes, de retomar el camino parado en los 70, bueno, y qué sé yo. Y en todos estos años se dieron cuenta que eso no fue tan así, y fueron creciendo. Digo, por ahí los líderes no, pero ellos fueron creciendo y cambiando su mirada, ¿no?, sobre lo que necesitamos. Entonces digo, hoy los que puedan llegar a quedar no alcanzan para ganar una elección.
Las sociedades las sociedades evolucionan, como vos decís, y cambian, y además tienen identidades políticas mucho más débiles. Antes vos eras, por ejemplo, se usaba mucho el partido de masa más grande del mundo era la socialdemocracia alemana. Y se solía decir mucho que la socialdemocracia alemana acompañaba a sus afiliados desde el nacimiento hasta que se morían, porque, digamos, la obra social de los sindicatos, las escuelas, la colonia de vacaciones, hasta los entierros que hacían en los lugares de sepelio de las asociaciones vinculadas a ese partido político. Bueno, antes la historia era un poco así, ¿no? La gente era peronista, pero decía todavía su abuelo le había dado el visto a la bicicleta y entonces el sindicato, las vacaciones. Bueno, como hoy ya esas identidades han hecho mucho más débiles, también se ha hecho mucho más débil el lazo de la persona con el partido. Entonces la persona hoy puede votar. Yo no digo que no existan votantes peronistas y votantes no peronistas. Simplemente lo que estoy diciendo es que el lazo con esos partidos son mucho más débiles y la sociedad tranquilamente puede votar el peronismo como lo votó en el 2019 y que saque 49 puntos, pero también es fácil sacar 31 como sacaron el lazo del 2021 en la elección legislativa. Y si vos pensás el peronismo sacando 31 puntos, es decir, menos de un tercio,
Es increíble.
Sin embargo, esto es así.
Ahora, hablando de las identidades políticas, ha sido tal el esfuerzo en la era de las alianzas políticas por meter en un mismo paquete a gente que pensaba diametralmente opuesta, que también con eso se han desdibujado un poco estas identidades políticas. Uno dice hoy, el Frente de Todos, ¿qué piensa? ¿Y qué sé yo qué piensa? ¿Piensa como Massa? ¿Piensa como Schiaretti? ¿Piensa como Cristina? No sé qué piensa.
Eso pasa a los dos lados, porque a ver, así como...
Lo mismo pasa con Juntos por el Cambio, totalmente.
Claro, así como el kirchnerismo, cuando era hegemónico, no dejaba lugar a dudas respecto a cuál era la posición mayoritaria del peronismo, al desdibujarse el kirchnerismo, digamos, aparecen las miradas contradictorias entre el propio Alberto Fernández y la propia Cristina Guzmán sobre lo que hay que hacer. Pero del otro lado, como desaparece el eje articulado que era kirchnerismo, es decir, nos juntamos, ¿cuál fue el clamor de la gente que no era peronista? Es decir, el otro 50% de la ciudadanía, júntense para ganar la Argentina, saquen los tipos. Esto es lo mismo, le pasó a la Alianza en el 99. O sea, júntense para sacar a esta gente. Entonces, digamos, al desdibujarse el kirchnerismo, perder peso, perder relevancia, también aparecen las distintas miradas dentro de Juntos para el Cambio sobre lo que hay que hacer. Cuando vos le tenés que ganar a un adversario, lo más importante es ganar al adversario, la diferencia no importa. Ahora, cuando ese adversario pierde peso y vos decís, bueno, ¿cuál es el proyecto? Sí. Ahí empiezan a aparecer las diferencias. Entonces ahí vemos una tensión entre la mirada que tiene Patricia Bullrich, la mirada que tiene Larreta, la mirada que tiene los radicales, la mirada que tiene Lisa Guerrero sobre lo que hay que hacer.
De todas maneras es una tensión mucho más fácil de imaginar reagrupándolos después detrás del ganador de las PASO que imaginar hoy qué puede hacer el peronismo. De todas maneras el peronismo, ya sabemos, cuando ganan se alinean fácilmente las cosas, ¿no?
Pero el peronismo tiene una dificultad. ¿Cuál es? El peronismo necesita parir un líder.
Claro.
El peronismo para ser exitoso tiene que tener un líder exitoso. Perón, Menem, Kirchner. Juntos por el Cambio no necesita parir un líder. Justo por ejemplo, tiene que tener un candidato que gane.
Sí.
Y ese candidato puede haber sido Macri en el 2015, pero una vez que terminó el gobierno de Macri, con esa experiencia, con lo bueno, lo malo que cada uno evaluó, que tuvo esa experiencia, aparecieron 4 o 5 candidatos presidenciales nuevos. Y ahora va a haber una competencia y de esos candidatos saldrá quién es el candidato ganador. Eso ordena, el candidato ganador ordena el espacio.
Estamos hablando con Facundo Nehamsky, le aviso a los oyentes que por ahí van, me está escuchando, van con el auto y dicen, a ver qué dijo. ¿Y cómo se cómo se construye un liderazgo hoy, un liderazgo ganador? ¿Qué tiene que tener un candidato a presidente para tener chances de ganar?
A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no?
Sí, ya algunos dicen saberlo y están facturando de lo lindo vendiéndole a sus candidatos campañas, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que depende mucho, no hay una fórmula única que depende mucho del contexto histórico, por supuesto que tiene, digamos, la Argentina en particular tiene que transmitir la sensación de que puede gobernar un país que es muy complejo. Y es que puede, de alguna manera, me parece hoy, transmitir la sensación al votante de que puede resolver la agenda de problemas económicos que tiene la Argentina, que hasta ahora nadie pudo resolver.
No.
Entonces, está en la sociedad elegir si eso se resuelve haciendo volar por los aires todo el sistema político, que es la propuesta de los libertarios, o si se resuelve con diálogo y construyendo políticas de consenso a largo plazo, que es un poco la idea de una escucha más cercana a Rodríguez Larreta, o si se resuelve, digamos, yendo a fondo con un paquete de reformas, digamos, independientemente de los consensos que esas reformas puedan obtener, que fue, es la propuesta que uno entiende que plantea Patricia Burri, retomando algunas cosas del gobierno de Mauricio Macri, o si se resuelve en la idea que solo el peronismo puede gobernar y un candidato peronista con alguna identidad más amigable con el mercado que pueda resolver este entuerto que Alberto ni Cristina pudieron resolver. En vez de por ahí pasa, y bueno, digamos, el que logre mayor identidad de la sociedad con su propuesta va a ser aquel que logre sacarle algo de ventaja al resto, ¿no?
Totalmente. Bueno, Facundo, un gusto. La primera entrevista entonces en este ciclo 2023, año electoral, así que te vamos a molestar varias veces.
Cuando quieras, Adriana, te mando una abrazo.
Chau, hasta luego. Facundo Nehamsky, director de Opina Argentina. Queremos candidatos que no se paren en la grieta. Buenísimo eso.
Y ella va a llegar a la Argentina en su Organic Tour. Estamos hablando de SAS en su regreso luego de la pandemia, luego de estar 4 años en ausencia. La gran artista francesa se presentará el 19 de abril en Córdoba, el 21 de abril en Rosario y la vamos a tener acá en Capital, en el Luna Park, el 22 de abril, con entradas desde 16.000 pesos. Luego de 4 exitosos discos que tuvieron como resultado 3 giras mundiales, SAS decidió tomarse un respiro para salir con todo aquí en este 2023. Escuchamos Si jamais j'oublie de l'année 2015.
Piqûre de rappel. Dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous, rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Passer les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán Degoñi.
¿Cómo le va, Degoñi? Buenas tardes.
cómo cuesta combatir el pesimismo.
Bueno, vamos, vamos, que falta menos. No, no sé si falta menos, para tener por lo menos algo que cambie y nos haga sentir que se puede, qué sé yo. ¿Cómo está la calle? ¿Calurosa la cosa?
32 grados dice el termómetro.
34.9 la térmica, ¿te gusta?
No.
Terrible.
Está igual que la inflación.
Escúchame, llovió, pero ya el agua pasó, te aviso, por las dudas, para que largues el paraguas.
No, no, salí sin paraguas.
Bien,
soy así.
Es así.
Le creo el pronóstico.
Porque es optimista para usted. Bueno, a ver, esta semana el pronóstico de Sergio Massa falló. Él quería 3% de inflación para anunciar y anunció 6.6. ¿Qué hacemos?
Empecemos por el objetivo. El objetivo de 3% de Massa no era un objetivo económico, era un objetivo político. O sea, nadie tenía la sensación de que la inflación iba a llegar a 3% ni de casualidad. Lo que pasa es que él, de alguna manera, decía, bueno, si nosotros no ponemos un número cercano a 3%, no podemos competir en una elección presidencial en agosto, en La Paz, o en octubre. O sea, creo que lo primero que tenemos que saber es que tenemos que comparar el resultado frente a un objetivo político. Entonces, desde lo económico el número fue malo, porque en lo económico lo razonable hubiera sido entre un 5 y un 6% de inflación, por cómo venía la tendencia. Ahora, llegar a un 6% desde lo económico fue malísimo.
También desde lo económico, porque desde lo político fue terrible a esta altura del año, empezando el año electoral, diciendo no tenemos candidato, ¿por qué?
Y desde lo económico también, porque básicamente hay factores que desalinearon a todo, a varios precios, aunque digamos es fácil reconocerlo porque el índice está y la gente lo se dio cuenta. La carne fue el principal, el aumento de 30% en la carne
es terrible,
es tremendo, porque te encarece no solamente la carne, sino te encarece los subproductos, te encarece los lácteos,
chacinados, todo, sí.
Claro. Pasó que hubo un abaratamiento del costo de la carne porque por la sequía durante los últimos meses de 2022 y los productores liquidaron hacienda, o sea, no tenían pasto para engordarla, entonces la mandaron al frigorífico. Y ahora lo que buscaron era un poco recuperar ese margen, porque además ya hay menos carne, esa es la realidad. Entonces, con menos carne en el mercado el precio también sube, pero subió de una manera considerable. Entonces, si le sumás que digamos los animales se alimentan con granos, con forraje, entonces digo, la sequía te va pegando en todos los costados.
Claro.
Hay menos.
Bueno, o sea, siempre dijeron que, digo, si creíamos que el año pasado habíamos sentido la sequía, nos preparásemos para este 2023 que iba a ser peor.
Mira, ayer me preguntaron si recordaba alguna sequía que haya sido peor. Esta claramente es peor que la de Macri, la de 2018. Y yo creo que para atrás es muy difícil encontrar una así. Los expertos, digamos, de tinta. Lo que advierten es que nos tenemos que preparar porque todavía no estamos viendo el efecto real, completo, que perdura a lo largo del año. Así que digo, sabemos que tenemos un efecto por menor cantidad de dólares, o sea, menor exportación agropecuaria, eso te genera menos dólares y todo lo que sabemos, te encarece los precios internos. Entonces digo, hay como varios factores que están ahí atados. Entonces, la pregunta es, ¿hay algo de política económica que se puede hacer para cambiar esto? Y me parece que esa es la parte difícil. El verdadero problema que tiene el gobierno y Sergio Massa es que no tienen palancas. Como decir, bueno, damos otra vuelta de precios justos, salimos a controlar empresas, las multamos y con eso lo arreglamos.
Hasta el dólar soja, ¿no? El dólar soja tampoco ya con, digo, ya le sacaron todo el jugo, que todos los dólares que pudieron.
Y todavía queda, porque a esta altura vos ya sabés que el gobierno, digamos, una vez que probaste el dólar soja, la siguiente vez decís, ¿y ahora por qué yo te voy a vender la soja a 200 o a 180 si la vez pasada me diste más plata? Entonces ahora ya está como casi descontado. El dólar soja arrancaría en abril incluiría a otros productos de las economías regionales, uh-huh. lo que más anunció Mendoza, como el dólar Malbec, o uh-huh. más.
Okay.
Y podría aportar, sí, iba a aportar 2.500 millones, entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, y algo de recaudación. O sea, va a ser como un analgésico para el mes de abril, que va a venir bien, porque esos dólares básicamente los consumimos en pagar, o sea, en dárselos a los a las empresas que tienen que importar insumos para producir. Entonces digo, después esos dólares te van a faltar el resto del año, pero bueno, ahí la expectativa es que en la segunda mitad del año aparezca otra cosa, y así estamos. Massa todavía tiene abiertas negociaciones con China, a ver si puede juntar plata de granito. Estamos rascando la olla, como se dice, pero porque no nos queda otra. Uh-huh. Entonces, como te dije, la parte más difícil es que no se ven opciones de política económica frente a esto, porque las opciones calculamos todo que se van a poner sobre la mesa una vez que haya un cambio de gobierno. Entonces digo,
es como cómo administrar esta sequía de todo tipo, de acá a las PASO primero, a las elecciones después, octubre, hace un ratito vamos a compartir después, se conoció el cronograma electoral, digo, un año contrarreloj en términos electorales, y bueno, sin, a ver, si no lo hicieron hasta ahora, ¿qué conejo puede sacar Massa de la galera? Ya le había vendido todo esto a Cristina Kirchner, al kirchnerismo, como bueno, como su garantía de vengo a esto y con esto podemos llegar a modificar la suerte del frente, y sabemos que bueno, que están en problemas, ¿no? Digo, ¿cómo construir una candidatura en esta situación?
Conejo posiblemente tenga.
¿Vos
no
decís?
Sabemos de qué tamaño. Sí, porque el problema es que no son automáticos. Son en general, cuando involucran a terceros, tenés que negociar, dar, firmar. Entonces, cuando China te dice, bueno, yo te voy a dar plata, ok, te ofrezco un poco más, pero tenés que sacarle yuan a los chinos, no es fácil. Entonces, el problema es en qué tiempos tenemos para buscar esos conejos. Si alcanzan, si llegan, digo, probablemente el segundo semestre va a ser mejor, y también incluso la perspectiva para el año que viene. Una de las noticias de esta semana también es que ya los expertos en clima están dando por terminado el ciclo de la niña.
Bien.
O sea, que genera la sequía. Entonces, ¿qué significa eso? Que te empieza un ciclo de lluvias. Entonces digo, bueno, el año que viene vas a tener una buena cosecha, vas a exportar petróleo. Todo eso, lo que te está faltando hoy, posiblemente lo tengas ya a partir del segundo semestre. ¿Te va a alcanzar tenerlo en el segundo semestre?
Esa es la pregunta. Tarde es la pregunta. Totalmente.
Así que todo hace pensar que vamos a seguir administrando este sistema de, bueno, te doy los dólares de a uno.
De escasez.
Sí, una escasez, y con la inflación ahí perdiendo 5-6%.
Hernán, la última tiene que ver, te pido cortito, con el Fondo Monetario, ¿no? Internacional, y esta instancia de tener que mostrarles si hicimos los deberes o no, con muchísimos pendientes, y bueno, y a renegociar esos compromisos.
Mira, yo creo que la Argentina, Cristina, Massa, saben que hoy por hoy, así como en 2019, pero sí, de verdad, decía, bueno, sí, sin Cristina no se le llena, y con Cristina tampoco alcanza. Bueno, esto con el fondo es igual. No podés obviar al Fondo Monetario. Obviamente que el fondo te va a pedir que seas más rápido en algunas cosas, porque básicamente es un auditor que te está controlando para ver si tu capacidad de pago mejora o no. Entonces, ahora, ¿qué pasa? El fondo se está dando cuenta, ¿viste? Y me imagino el fondo, tipo, otra vez los argentinos, que los van a tomar de punching ball, digamos, para la campaña electoral, que es lo que pasó con la Cámpora haciendo su comunicado. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, tenemos todavía además ese factor político, y es que tenemos que pedir paciencia a un organismo donde desde acá le pegamos una cachetada día por medio. Uh-huh. Eso también lo hace complejo. Por ese lado, digamos, el equipo económico está haciendo los deberes que le pide el fondo, está bajando los subsidios de las tarifas, nos vamos a dar cuenta todos ahora cuando empecemos a pagar en abril y mayo, y eso es una realidad. Tendría que haberlo hecho antes, sí, podría haber sido mejor, hubiera llegado más tiempo, uh-huh. más a tiempo, pero no tiene muchas otras opciones, ni Alberto, ni Cristina, ni más.
Bueno, Hernán, muchísimas gracias. La seguimos, si te parece, en una semanita.
Así va a ser.
Chao, hasta pronto.
Hasta el domingo.
Hasta el jueves. Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
Y si yo te digo que este es un clásico de 1946 que se popularizó por Edith Piaf, que pensó que no sería un éxito, bueno, se convirtió en una de las favoritas del público. Estamos hablando de La Vie en Rose, una canción de hace muchísimos años que es reversionada por Sass. Y recordemos algo de esta letra. Habla de un hombre del que está enamorada y de las sensaciones que le produce cuando abraza a su amor o cuando le susurra palabras de amor, y de cómo todo ello hace que sus penas se vayan. La Vie en Rose, año 2013, Sass.
La Vie en Rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi ça fait quelque chose. Entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux à en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
Estás en Campo Minado por Radio Cultura 97.9.
Imagina. Se va terminando Campo Minado, últimos minutos de este programa. Queremos compartir, no obstante, información de último momento que tiene que ver con, les decía, el cronograma electoral, ¿sí? ¿Cuándo es el cierre de listas? ¿Cuándo es la fecha de los debates presidenciales? ¿Cuándo es el balotaje? Lo definió este mediodía la Cámara Nacional Electoral, se aprobó mediante una acordada, y este detalle del cronograma está hablando de fechas, bueno, que medio uno ya esperaba. A ver, por ejemplo, los debates presidenciales obligatorios, el 1 de octubre y el 8 de octubre. En caso de que hubiera una segunda vuelta, el otro debate es el 19 de noviembre. Y previamente habría un tercer debate el 12 de noviembre. Así que, a ver, los vamos a escuchar, espero que debatir propuestas, ¿no? Qué sé yo, mucho no se sabe a esta altura de la Suare si los vamos a estar escuchando decir cosas que no sorprenda. Pero bueno, a ver, oportunidad. Atente entonces al cronograma.
Así es, bueno, por los cortes de luz, dice una noticia de último momento de Clarín, el gobierno concretó la denuncia penal contra Edesur y evalúa quitarle la concesión. Y bueno, tenemos que estar atentos a todo lo que sucede en las entradas de Argentina versus Panamá, el vivo a vivo, el paso a paso, cómo comprar en Deportic y a cuánto están. Muy caras.
Carísima,
49.000, ¿no? Platea baja, la más cara, ¿no?
La más barata, nos decía recién Mariana Grimaldi, 12.000 pesos. O sea,
sí. Vos
vas con los dos pibes, ahí ya tenés 12 y 12, 24.
Ya proyectar que vas a ir es una ilusión.
Un padre, óptica. Ponele, un padre que sumes ahí. Y están yendo además a zonas que por ahí para ir con chicos, no sé si son las mejores, ¿no? Ir ahí a la Popu por la mínima.
El 23 de marzo a las 8:30 va a ser el partido en el Monumental contra Panamá, y recuerden que hay una lista de espera de 1.100.000 personas para comprar las entradas. El tema es que se van a vender el 50% y la capacidad del Monumental, recordemos, es de 83.000 butacas. Por ende, mucha gente va a quedar afuera.
Bueno, Cintia nos leía títulos de Clarín, yo les había contado lo del cronograma electoral de la Nación, nos vamos a Infobae, se agudiza la tensión diplomática con Ecuador, esto que nos cayó así como peludo de regalo, diría la abuela. Acusaciones y una cita de Rafael Correa en Buenos Aires, una nota de Facundo Chávez. Dice, el canciller ecuatoriano habló de complicidades de Argentina en la fuga de una exministra condenada por corrupción. Al expresidente lo esperan en un foro sobre derechos humanos y en un encuentro del Grupo de Puebla. ¿Habrá foto con Cristina Kirchner y con Alberto Fernández? A ver, levanto apuestas. Se terminó, señoras y señores, el programa de hoy. Los dejamos escuchando buena música. Un poquito de más de Sass nos queda por ahí, ¿no?
Así es, una canción que se estrenó este año, 2023, Le Beast de Sass, aquí en Campo Minado.
Que tengan buena semana, chau.
Bis wann ist man verliebt und wann ist es Liebe? Und sind das nicht gefühlt die gleichen Gefühle? Komm einfach nicht dahinter, trotz aller Mühe. Ich kapier nicht, dass ich das nicht kapiere. Hab's mit Google probiert, Fachartikel studiert, auf nem einsamen Berg meditiert. Endlos philosophiert, bin noch immer verwirrt. Sag, geht's hier wem genauso wie mir? Woran merk ich, dass es Liebe ist? Ich versteh meine Gefühle nicht. Ich hab überall gefragt, das merkst du dann, haben sie gesagt. Woran merk ich, dass es Liebe ist? Das verraten einem die Bücher nicht. Doch ich lass mich mal drauf ein. Ich weiß, sag ich Bescheid. Da, 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 da. Parfois je me demande parfois si l'amour n'est qu'un triste rêve. Est-ce l'odeur ou le grain de la voix qui font que nos battements s'élèvent? Quand les corps s'enlacent, les cœurs s'embrassent, la vie s'enflamme et tout repart. Oui, mais nos sentiments sont comme ces nuages qui s'habillent de peur ou d'espoir. Tu sais, tant de questions s'en viennent et le temps me rappelle qu'il est urgent, ma belle, de nous aimer. À l'intérieur, l'Éden, un jardin pour soi-même, un cri du cœur qui cherche à s'exprimer. Pour un mec, je passe aussi peur. Je fais chier mes gefühlen.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? No importa la edad que tengas o donde vivas, podés hacerlo gratis, de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. ¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Imagina.